Romanos 14, y voy a comenzar a leer en el versículo 1 hasta el versículo 12. Romanos 14 dice: Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. El que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Una de las reglas básicas en la cristiandad es que pongamos nuestros ojos en Cristo. De hecho, esta mañana cantamos ese himno, ¿verdad? Pon tus ojos en Cristo. Esto es básico, que no pongamos nuestros ojos en nosotros mismos, que no pongamos nuestros ojos en los demás. Esto es lo que nosotros contestamos a los que dicen que no quieren ir a la iglesia porque en la iglesia hay muchos hipócritas. No sé si a ustedes les ha pasado eso. No, hay muchos hipócritas, ¿verdad? Pero nosotros les contestamos que no pongas tus ojos en las personas. Es de poner tus ojos en Cristo. No vamos a la iglesia a ver a las personas. Vamos a la iglesia a aprender de Dios. Vamos a la iglesia a adorar a Dios. Pero, por supuesto, el problema es que la gente es gente. La gente no obedece esta regla tan básica. Ve a los hermanos, ve a las personas que van a la iglesia, notan las fallas. ¿Y saben qué? Esto también pasa con los cristianos. Las personas, las hermanas, hermanos que vienen a la iglesia regularmente también no obedecen esta regla. Observan a los demás. Ven a los demás, notan qué hacen, notan qué dicen, cómo se visten, qué comen, qué beben. Y a veces, por ver a los demás, caen en tropiezos. En este pasaje de Romanos que estamos estudiando, en Romanos 14, el apóstol nos alerta a este gran peligro. Nos dice que hay cristianos débiles que pueden tropezar. Y nos dice en el versículo 13, Romanos 14, 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, más para que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye la paz y la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno, es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahora, estudiando estos versículos, nos quedamos en el versículo 16 y el versículo 17. Estamos estudiando el libro de Romanos, para los que no están, han estado con nosotros. Estamos estudiando el libro de Romanos desde el primer versículo y ya llegamos a Romanos 14 y el versículo 17. Es nuestro texto para esta tarde, donde nos dice el apóstol, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Creo que entendemos estas palabras, tal vez la que hay que aclarar es la palabra vituperar. No sea pues vituperado vuestro bien. Vituperar es criticar, es hablar mal de una persona. Es por eso que otra versión lee, no deis pues lugar a que se hable mal de vuestro bien. Y este, por supuesto, es un mandamiento general, podemos aplicarlo en cualquier situación. Debemos de tener cuidado que no se hable mal de las cosas buenas que hacemos. Hace mucho, cuando trabajaba en el consulado americano, me tocó una norteamericana con problemas mentales. Ahora estaba en un hotel de paso y yo tenía que ir a entrevistarla. Tenía que tratar de ayudarla, saber quiénes eran sus parientes, dónde vivía y tratar de ayudarla. Ahora, ¿se imaginan ustedes al hermano Paco yendo a un hotel de paso? Tenía que tener yo mucho cuidado que si alguien me ve entrando a ese hotel de paso, tenía que ir acompañado. Bueno, si quieren saber el final de la historia, después se las cuento. Pero hay situaciones en las cuales debemos de tener mucho cuidado que nuestro bien no sea vituperado. El apóstol aplica esta regla específicamente al caso de la comida en este contexto. Al parecer, en la iglesia en Roma había judíos, hermanos judíos, que no podían comer carne. Tenían cierto miedo que a lo mejor la carne había sido ofrecida a ídolos o que no estaba preparada con reglas tan específicas y directas y dietéticas, ¿verdad?, de los judíos. Y por eso había unos hermanos débiles, nos dice el primer versículo y el versículo 2, que no comían carne, ellos comían puros vegetales, o como dice en el versículo 2, legumbres. Ahora, la semana pasada aprendí lo fuerte, sabe que esas reglas ya habían sido abolidas por el Señor. Por eso nos dice aquí el apóstol Pablo, nada es inmundo en sí mismo. O como dice el versículo 20, la verdad, todas las cosas son limpias. Podían comer puerco y camarones y pulpo, cosas que no podían comer, por supuesto. El pueblo sabía que los ídolos no son nada, solo hay un Dios. Y por supuesto, no pasaba nada para el cristiano fuerte si comía carne sacrificada a los ídolos. Era libertad en Cristo para hacer eso. Bien sabía, como nos dice nuestro texto, que el reino de Dios, la no trata de comida, vida, carne, lo que se toma, pero de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero sabía eso, tenía ese conocimiento. Había que tener cuidado que los demás no hablaran mal de lo que estaba haciendo, que no hablaran mal de esa libertad que tenía en Cristo. Tenía que tener mucho cuidado que los demás no tropezaran por su conocimiento de la verdad. Ahora, ya lo hemos leído, ya sé, pero vamos a volver a 1 Corintios 8. Va este pasaje a subrayar estas lecciones tan claramente que no las tengo que explicar mucho y nos sirven de ilustración también. 1 Corintios, el capítulo 8. 1 Corintios 8. Por supuesto, el mismo escritor, el apóstol Pablo, y también la ilustración es de lo mismo. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas, es decir, las comidas, las carnes, que se sacrifican en los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llaman dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen. Vamos, seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Que este vuestro conocimiento, vuestro bien, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil que por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. En Romanos 14, estos principios y esta enseñanza tan importante, que vuestro bien no sea vituperado. 7, y aquí está el corazón. Romanos 14, 17. Que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí, el reino de los cielos es una manera bíblica de describir la cristiandad. No sé si ustedes saben, la cristiandad no está en la Biblia. Palabra cristianos, cristiano también, se mencionan una o dos veces. Y aquí tenemos cristiandad, se describe, el apóstol Pablo describe como el reino de Dios, o el reino de los cielos. Acabamos de leer Mateo 3, y es por eso nuestro Señor Jesucristo comienza esas parábolas con el reino de los cielos es, el reino de Dios es semejante a. Es la cristiandad de la cual está hablando nuestro Señor aquí en Mateo 13 y también, por supuesto, aquí en Romanos 14, cuando el reino de Dios no es comida. Ni la cristiandad es el reino de Dios. Y esta cuestión, por supuesto, reino de Dios, hermanos, estar en la cristiandad a lo último, se trata de en el reino del diablo, pero en el reino de Dios. O como dirían los fanáticos, las tinieblas, pero ahora están en el imperio de Dios, en el imperio de Dios. La lección del versículo es muy, muy clara. La cristiandad no se trata de comida ni bebida. La comida y bebida en sí no nos hace cristianos, ni nos hace menos cristianos, ni más cristianos, como leímos en 1 Corintios 8. El Señor ya nos enseñó, no es lo que nos afecta el corazón, es lo que sale del corazón lo que nos afecta. Él predicó, Cristo predicó. No le puede porque no entra en su corazón, el vientre y sale a la letrina. Eso decía, por supuesto, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que sale del hombre, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas las maldades y contaminan al hombre. Ahora, en nuestro texto, en Romanos, el apóstol menciona la comida y bebida porque de eso se trata el pasaje, por supuesto. Pero pudiéramos aquí agregar algo. Y si el apóstol hubiera vivido, creo que él se hubiera extendido en la lista. Por supuesto, la cristiandad no se trata de comida ni de vida. Pero también, hace unos años, un misionero me contó acerca de un pueblo aquí en Sonora que la gente allí se considera cristiana si no fuma, si no toma cervezas. Si no fuma y si no toma cervezas, ya son cristianos. Hay gente así, ¿verdad? Hay gente que creen que Dios los va a recibir. Un día levantaron la mano, se bautizaron, tienen faldas largas, corto los hombres. Y eso para ellos es la cristiandad. Pero el reino de Dios, escuchen bien aquí, por favor. El reino de Dios no es el bautismo. El reino de Dios son las faldas largas, no son las cosas exteriores. Sí o no, ustedes díganme, sí o no. Usted puede dejar de fumar y dejar de tomar y al final irse directamente al infierno. ¿Sí o no? Claro que sí. Porque la cristiandad, el reino de Dios, no es algo exterior. No se trata de la comida o la bebida. No se trata de cosas exteriores al último. Las cosas exteriores cualquier persona las puede hacer. Pues entonces, ¿de qué se trata la cristiandad? ¿Cómo puedo ser yo salvo realmente? ¿De qué se trata el reino de Dios? Bueno, el apóstol nos enseña en este versículo claramente. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En primer lugar, la cristiandad, el reino de Dios, se trata de justicia. ¿Justicia? ¿Que nosotros hacemos justicia? No. Bueno, la justicia de la cual el apóstol Pablo ha estado escribiendo en este libro. De hecho, la tesis de este libro es que Dios nos da su justicia. ¿Se acuerdan? Bueno, a lo mejor no se acuerdan, pero sí se van a acordar del versículo tan famoso, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio. ¿Por qué estaba tan orgulloso el apóstol Pablo? ¿Por qué no se avergonzaba? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa es la tesis principal del apóstol Pablo. Nos explica, por supuesto, más esto el apóstol en esta carta. Yo creo que la mejor sección que nos explica esto está en Romanos 3. Véanlo, Romanos 3 y el versículo 21. Romanos 3 y el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, es decir, como el sacrificio que calma la ira de Dios, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, el reino de Dios es justicia. La cristiandad es que Dios nos justifica. Esto es lo que nos salva. Esto es por lo cual Dios nos recibe en el cielo. Que Dios nos justifica. Nos declara justos. ¿Qué significa esto? No que nos excusa de nuestros pecados, nos da un justificante, no. Pero que nos declara justos. No que nos hace justos, pero que nos declara justos. Pero a lo mejor se pregunta usted, ¿cómo es que Dios puede dictar sentencia de que yo soy inocente, de que yo soy justo, pero yo soy pecador? Yo, mi conciencia lo sabe. ¿Cómo es posible que Dios dicte sentencia? Esta persona, el cristiano, por su fe en Cristo, es justo. ¿Cómo es posible? Pues leímos aquí en Romanos 3, que lo hizo por su misericordia, mediante la crucifixión de Cristo, por su sacrificio en el Calvario. Y es por eso que allí Dios nos justifica. Cristo en el Calvario pagó por todos nuestros pecados, todas las multas que merecían, todas las maldades que hemos hecho en la vida. Como dice el profeta, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces, eso resolvió el problema de nuestros pecados. Y para resolver el problema de nuestra falta de justicia personal, Dios puso a nuestra cuenta la vida perfecta de Cristo. Él vivió como nuestro representante. Entonces, su vida justa es nuestra vida. Nuestra vida está escondida en Él. Su justicia es nuestra justicia. Es por eso entonces que Dios nos puede dar su justicia, ponerla a nuestra cuenta. Por eso Jeremías dice que un hombre de Cristo, un hombre del Señor es Jehová, justicia vuestra. Y esa es la cristiandad. El reino de Dios es justicia. Pero además, si tenemos la justicia de Dios, es lógico, vamos a tener paz. Y es lo que sigue, ¿verdad? El reino de Dios es justicia, pero es también paz. paz. Es lo que nos dice nuestro texto en Romanos 14 y 17. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz. La misma lógica que Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata el reino de Dios. De eso se trata la cristiandad. Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el término bíblico, paz, o en griego, irene, shalom, es más que ausencia de guerra. Shalom, irene, paz, es armonía, reconciliación, amistad con Dios. Esto es tremendo. Eso es lo que tenemos con Dios. De eso se trata la cristiandad. Reconciliación total con Dios, amistad con Dios, armonía con Dios. Ya perdonados de todos nuestros pecados, justos en Cristo, Dios nos recibe, Dios nos favorece, Dios nos responde. Podemos tener comunión con Él. De eso se trata.
Oye, espero que nadie me malinterprete o me malescuche o no sé cómo decirlo. Tengan cuidado con lo que voy a decir. Hay gente que viene a la iglesia buscando paz para su familia. Tal vez tiene un problema con el esposo o con la esposa o con los hijos. Y dice, voy a ir a la iglesia, voy a ir a buscar a Dios para encontrar paz para mi hogar. La verdad que este es un buen propósito, por supuesto. ¿Quién de nosotros no quiere paz en su hogar? Por supuesto. Y hacerte cristiano te puede ayudar a tener paz en tu casa, en tu matrimonio, pero a lo mejor no. A lo mejor no. A lo mejor tendrás más problemas en tu casa, porque los demás no son cristianos. El versículo, la Biblia, promete paz con Dios. No paz con los demás, es paz con Dios. No paz con tu esposa, con tu esposo, tu hijo vago. ¿Cómo quisiéramos, por supuesto, eso? Pero el versículo es paz con Dios. Hay otra cosa importante aquí, y ojalá también que nadie lo malinterprete o lo malaplique. La cristiandad no es que tengas paz contigo mismo, es paz con Dios. Alguien me estaba diciendo hace poco, es que hablando del Evangelio y hablando de creer en Dios y lo que tenemos en Cristo, es que yo creo en mí mismo. Yo no creo en mí mismo. En otras palabras, yo tengo paz conmigo mismo. La respuesta a eso es, la Biblia nos dice que el Evangelio es paz con Dios. Y eso es lo principal y lo primero. Cree en Dios, no creas en ti. Nos vamos a morir con esa ansiedad de que somos malos, que no podemos creer y confiar en nosotros mismos, aún como cristianos. Pero podemos confiar plenamente, totalmente en Dios. Eso sí que sí. Habiendo dicho eso, como creyentes, podemos tener paz con nosotros mismos al entender el Evangelio, al entender bien que tener paz con Dios se trata de por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por medio de nuestros logros cristianos, no por nuestro entendimiento. Entender que Dios recibe 100% por Cristo, que nos perdona 100% por Cristo. Y por lo tanto estamos justificados totalmente para siempre. Ya no tienes que vivir con esos sufrimientos y esos remordimientos que traes desde tu juventud o tal vez de tu niñez. Dios te ha perdonado por lo que Cristo hizo. Ya no tienes que ganarte el cielo por tus logros. Dios te recibe por la vida y la muerte de Cristo. Oye, Paco, time out. Tiempo fuera, espérate, no sigas. Pero yo peco, y yo fallo. Sí, es cierto.
Tú pecas, yo peco.
Todos pecamos.
Aún como cristianos, vamos a pasar por Romanos 7.
Pero nos arrepentimos.
Nos esforzamos en esa batalla contra los pecados que nos asedian. Y nos aferramos a la promesa de Romanos 8. No se queden en Romanos 7. Pasen a Romanos 8.
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es cierto, pecadores, pero también no hay ninguna condenación porque estamos en Cristo.
Es por eso que en los tiempos de la Reforma decían que el cristiano es simul istus e pecator. Simultáneamente justo y pecador.
Simultáneamente justo y pecador.
Justo por Cristo. Pecador por nuestra naturaleza. Y así va a ser hasta que muramos, como veíamos en esta mañana, hasta que seamos perfeccionados en gloria. No, el punto es aquí. Tenemos paz para con Dios. Dios ya no es nuestro enemigo. Cristo nos ha reconciliado con su muerte para siempre. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces, podemos cantar de corazón. Tengo paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios.
Teniendo estas buenas noticias, vamos a tener gozo.
Lo último, ¿verdad? Y con eso terminamos. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esta palabra gozo, no sé ustedes, pero a mí siempre me recuerda un corito que nos enseñó la hermana Perkins cuando éramos niños. Yo tengo gozo, 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 gozo. ¿Dónde? En mi corazón. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque Cristo.
Ese corito. Siempre me acuerdo con esta palabra.
Como niño me impresionó mucho. Estaba en segundo año de primaria yo. Me impresionó mucho esa palabra porque realmente yo nunca la había captado. A lo mejor la había escuchado, no la había entendido. Gozo. Para mí personalmente, gozo es una palabra 100% cristiana. El mundo puede reír, el mundo puede tener esa alegría superficial, carcajadas, pero el cristiano es el único que puede tener gozo. Esa satisfacción del alma. Que estamos bien con Dios. Esa satisfacción del alma, que tenemos vida eterna, que Dios es nuestro Dios, que Él controla todo lo que nos pasa y nadie nos puede separar del amor de Dios. Eso es gozo, satisfacción del alma, gozo real, que aunque estemos atribulados, podemos tener gozo, joy, ¿verdad? Gozo real. La verdad es que solo teniendo la justicia y la paz de Dios, tú puedes tener este gozo. Este gozo es de cristianos. Y, por supuesto, si tu gozo, tu contentamiento, tu alegría, tu satisfacción del alma es cualquier otra cosa, es vano, es idolatría. Y por supuesto, es muy peligroso porque te estás engañando. Imagínate que tú tienes mucho gozo, mucha felicidad, mucha alegría, porque te sacaste la lotería. Por supuesto, los cristianos no compran cachitos. Pero vamos a suponer que tú no eres cristiano y compras la lotería y te sacas, ¿cómo dicen? ¿El gordo? ¿Cómo se dice?
¿Así?
Bueno, el gordo. Te sacas el gordo de la Navidad. ¡Millones de pesos! Dime, cuando te estés muriendo, ¿te va a consolar que te digan, mira las inversiones que tienes en dólares? ¿De qué te va a servir eso cuando te estés muriendo? Ah, mira los carros que te compraste. ¿De qué te va a servir eso? Te estás muriendo. Mira el ataúd que te compramos con tapa de oro. Y te vamos a enterrar en un en París, verás qué bonito. ¿De qué te sirve eso? Estos millones y millones de dólares. ¡Absurdo! ¡Qué tragedia!
Ese gozo, esa alegría es vana.
Como dijo Salomón, que tuvo todo y vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Pero ese día, que tú sepas que tienes la justicia de Dios a tu cuenta. Que tú tienes paz con Dios. Ese día que te estés muriendo, tú vas a tener gozo en el Espíritu Santo. Ahora, cuando dice gozo en el Espíritu Santo, no se trata de hablar en lenguas o de soltarse a carcajadas. O he leído, algunos de ustedes también a lo mejor han escuchado, una iglesia en Canadá, este movimiento en Canadá, que supuestamente tenía el Espíritu Santo, y no tan solamente se soltaban a carcajadas, pero hacían como animales. Naban como los burros y kikiriki como los gallos, y según eso era evidencia que tenían el Espíritu Santo. Por supuesto que no se trata de eso. Dice gozo en el Espíritu Santo porque es algo que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas. ¿Se acuerdan de Gálatas 5? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Si eres un hijo de Dios, si eres un cristiano, el Espíritu siembra esa semilla del gozo. Te ayuda a cultivarla. Te va a ayudar a gozarte en las cosas de Dios, gozarte con el pueblo de Dios, a cantar los himnos. Están cantando muy bien. Y cantar y no tan solamente disfrutar las palabras, pero lo que están diciendo los himnos y que nos aliente el alma. ¿Le pasa a usted? Eso es parte de esto, el Espíritu Santo. Pero, por cierto, aquí Espíritu Santo realmente se aplica a las tres cosas. Porque Dios nunca nos da nada, nunca nos concede algo aparte de Cristo y del Espíritu Santo. Entonces, aquí el versículo realmente dice, es justicia en el Espíritu Santo, es paz en el Espíritu Santo y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, y sería algo para estudiar de nuestro contexto. El punto del pasaje es, no debemos causar tropiezos por comidas o bebidas. Estas cosas no son la cristiandad. La cristiandad real se trata de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y el contraste, la comparación de los conceptos, nos debe hacer pensar que no vale la pena aferrarnos entonces a nuestras ideas de lo que podemos comer o no comer, beber o no beber, o hacer o no hacer. No hay comparación entre un pedazo de puerco y la justicia de Dios, o una cerveza y la paz de Dios, o la fiesta y el gozo de Dios. No hay comparación. Ese es el punto del apóstol aquí. Muy bien, terminemos. El tiempo se nos ha acabado y tan solamente voy a dar unas lecciones breves que resumen lo que hemos visto esta tarde. Número uno, por lo que hemos visto, cristiano, no dejes que hablen mal de las cosas buenas que haces. Ten cuidado. La gente es morbosa, chismosa y mala. Hay algunos de ustedes que han crecido en la cristiandad y realmente no conocen al mundo. Realmente, ¿cómo es el mundo tan malo? Y yo me temo que por esa inocencia, sencillez, muchas veces no nos damos cuenta que la gente realmente es mala y puede pensar mal de las cosas buenas que hacemos. Ten cuidado. Cuidado, protege tu reputación cristiana. Número dos, cristiano, asegúrate que tienes la cristiandad real. No algo exterior, ni siquiera el bautismo, ni tus obras buenas cristianas, pero la justicia de Dios en tu vida. Por Cristo. Número tres, cristiano, disfruta la paz de Dios. No dejes que el diablo te quite la paz que tienes por el Evangelio, por la cruz de Cristo. Y amigo, amiga, esta tarde, si usted no tiene la justicia, la paz y el gozo en su vida, yo le invito, yo le ruego, yo le llamo a que se arrepienta de sus pecados y confíe en Dios. Ese es el Evangelio.
que usted crea en Cristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz por nuestros pecados, vivió y resucitó, intercede por nosotros. Y cuando usted cree eso, Dios le da esta justicia. Dios le da esta paz. Dios le da este gozo. Y si en algo le podemos ayudar, no tiene una Biblia, claro que le compartimos. Acérquese a nosotros, escríbanos, comuníquese con nosotros. Para eso estamos aquí, para ayudarlo a acercarse a Dios. Pero lo principal no es tanto que hablen con un pastor, pero que hablen con Dios. En su sencillez, en lo que usted sepa o no sepa, usted dígale: Señor, yo quiero ser cristiano. Si esto es verdad, si es verdad el infierno, si es verdad Dios, yo quiero ser parte del reino de Dios al final. Yo no tengo esta seguridad, yo no tendré. Voy a tener mucho miedo si me muero. Dame esta paz. Dile a Dios, ora a Dios. Sigue viniendo, sigue leyendo la Biblia. Acércate a Él. Número 4. En último lugar, cristiano, haz crecer el gozo del Espíritu Santo en tu vida. Haz crecer, cultiva, progresa en el gozo del Espíritu Santo en tu vida. Hay cristianos que viven como si el versículo dijera: el reino de Dios es tristeza, melancolía y miedo en el Espíritu Santo. No, 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 no. La cristiandad es justicia, paz y gozo. Y una y otra vez se nos dice en la palabra de Dios: gozaos, regocijaos, una vez más os digo, regocijaos en el Señor. Nos falta, los confieso, a mí me falta. Y con el nacimiento de Joy, va a ser algo que voy a recalcar mucho, por supuesto. ¿No saben quién es Joy? Joy es mi nieta, la mujer más bella del mundo, ¿verdad? Gozo. Hay que darle a conocer al mundo que la cristiandad es verdad por nuestro gozo. Cuando el mundo nos ve con ese gozo interior, esa paz de Dios, aunque estamos atribulados, piensa, hay algo aquí. Es el mejor testimonio que puedes dar. Gozo. Aprendamos a gozarnos de lo que Dios nos ha dado en Cristo. Oremos. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Voy a pedir a nuestro hermano Estrada, si es tan amable, despedirnos en oración.